Here I go out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere.
Afortunadamente la investigación va dando sus frutos, aunque aún estemos a la espera de una cura, un tratamiento para una enfermedad neurológica que afecta más a las mujeres y que se presenta en edad relativamente temprana. La edad media es de unos 30 años, ¿eh? Y mientras esperamos, esta mañana asistimos a un encuentro, lo decíamos al comenzar el programa, el diálogo entre un paciente, o una paciente en este caso, y el investigador de su enfermedad. Pero Soraya tiene 39 años, han pasado 27 desde que le diagnosticaran esclerosis múltiple, fue a los 12. Ha tenido 10 brotes a lo largo de su vida, padece una esclerosis, me contaba, leve, aunque vive con cansancio, vive cansada, nos dice. Ella es profesora, está en tratamiento permanente desde hace 3 años. Su futuro, su bienestar, están en personas como David Otaegui, que es investigador en Biodonostia, es responsable de la unidad de esclerosis múltiple del Instituto Biodonostia, y hoy les hemos invitado. Hola, Ya Fernández, egunón.
Hola, buenos días, Aloña.
Mira, quiero presentarte a David Otaegui, que es investigador de la enfermedad que padeces.
Hola, David. Hola. Encantada.
Encantada de conocerte. ¿Qué tal?
Bien, por primera vez ante un investigador de mi enfermedad.
Bueno, ya verás, nada especial.
Bueno, seguro que sí, que algo bueno sacamos de este encuentro. Seguro.
¿Es la primera vez que hablas con un científico que está investigando lo que padeces?
Sí que es verdad que he asistido a jornadas en la asociación y, bueno, he escuchado diferentes conferencias y diferentes charlas, pero así cara a cara, como hoy, no, nunca.
¿Y cuál es la sensación?
Pues es muy grata, la verdad. ¿Sí? Y da calma también el poner una cara más cercana a lo que padezco y esperanza también, ¿no?
Claro. ¿Los investigadores estáis muy en contacto con las pacientes que padecen la patología que investigáis en el laboratorio?
No sé, no puedo hablar por todos los investigadores, pero los que estamos en esclerosis múltiple, al menos desde el Instituto Biodonostia, que es donde tenemos el grupo, intentamos anualmente estar con ellos. Yo intento estar lo más disponible que pueda e intento que todos los nuevos estudiantes y becarios que entran en el grupo sepan y tengan contacto con pacientes, porque para nosotros es muy enriquecedor.
Bueno, y la asociación ADENGUE hace muchísimo, ¿eh? Y bueno, y las asociaciones en general de Euskadi. Hagamos una cosa, vayamos poco a poco. Primero vamos a conocer algunas de las nociones de la enfermedad. Iker Ibáñez, eguerdión.
Eguerdión, ¿qué tal?
Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuál la prevalencia, Iker?
Bueno, pues vamos a ampliar la información en relación con la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica crónica e incurable del sistema nervioso central. La manifestación más habitual de la esclerosis múltiple son los brotes, que pueden dejar secuelas o no, y que se repiten a lo largo del tiempo. Importante subrayar, no es una enfermedad contagiosa, no se puede prevenir, no es hereditaria y no es mortal. ¿Y a quién afecta? Bueno, pues lo más frecuente es que se dé entre adultos jóvenes entre los 18 y los 35 años y afecta a más mujeres que a hombres, esto según los registros. Fíjate, es la segunda causa de discapacidad en personas jóvenes por detrás de los accidentes de tráfico. Es una enfermedad crónica que puede dar lugar a secuelas que limitan la calidad de vida, por lo que tiene gran impacto en su vida social, económica y también laboral. Se desconocen las causas que provoca la esclerosis múltiple, por lo que no tiene curación, si bien existen en la actualidad medicamentos que disminuyen, en algunos casos, el número de brotes y frenan también la evolución de la enfermedad. Luego están también los tratamientos rehabilitadores, que tienen como objetivo, bueno, pues mantener y mejorar aquellas funciones que han quedado afectadas por la esclerosis. Y depende de los síntomas, bueno, pues se pueden o pueden intervenir en este tratamiento diferentes profesionales, como son los fisioterapeutas, los psicólogos, los logopedas. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes? Bueno, pues hablamos de trastornos sensitivos, del equilibrio y del habla, temblores, debilidad de los miembros y problemas de visión y de movilidad, dolor, fatiga, mareos o espasmos musculares. Claro que hay que imaginarse, ¿eh?, lo que puede ser vivir con todos estos síntomas de forma crónica. Y vamos a terminar, Aloña, con esas cifras, con los datos, porque la prevalencia de la esclerosis múltiple es de 80 casos por cada 100.000 habitantes. En Euskadi hablamos de 2.600 personas que padecen la enfermedad. Y un último dato, lo decías tú al inicio, llamativo, cada 5 horas se diagnostica un nuevo caso en el estado. Para esta hora que estamos aquí en la radio, para cuando terminemos este A Vivir, 3 personas más se sumarían a la lista de esta enfermedad tan complicada.
Iker Ibáñez, eskerrik asko.
Zuri, gero arte.
Oye, os miraba mientras Iker daba toda esta información tan detallada y Olaya, ¿movías así la cabeza cuestionando alguna cosa? ¿Algún síntoma, algún dato?
No sé.
Nos interesa saberlo, ¿eh?
No sé, bueno, por el conocimiento que tengo yo o por el seguimiento que puedo hacer de la enfermedad sí. A un nivel mucho o muy, muy diferente al que hace David, ha habido un momento en el que ha dicho que no es mortal uh-huh. y, por ejemplo, se me vienen a la cabeza 2 casos bastante llamativos, yo creo, para todos o para nuestro entorno. El último caso que ha habido en el que se ha discutido el asunto de la eutanasia uh-huh. en Madrid, uh-huh. que el marido le ayudó a la mujer después de muchos años sí, de enfermedad, sí, esta sí, mujer sí, sufría sí. esclerosis múltiple. Sí, sí. Y a mí se me viene a la cabeza también, si no me equivoco, en 2 años que falleció Iñaki Muguruza, el hermano del conocido sí. Fermín Muguruza.
Pues, sí, que es bueno, complicado cuando uno quiere definir una enfermedad. Sí. En general todas las enfermedades son complejas, pero cuando uno claro. quiere definir una enfermedad tan compleja como la esclerosis múltiple, ponerla en palabras, nunca acabas de abarcarlo todo.
Sí. Bueno,
entonces,
de hecho,
por ejemplo, prácticamente no hay enfermedades 100% curables. Entonces, hablar de una enfermedad incurable, sí, bueno, casi todas. Y los tratamientos están ahí para intentar ayudar a muchos de los síntomas. Y si hay tratamientos que consiguen que estés un largo tiempo sin brotes, incluso mucho tiempo sin brotes. Es verdad que la esperanza de vida de los enfermos con esclerosis múltiple ha mejorado mucho, pero también es verdad que es una enfermedad tan heterogénea, cada paciente es un mundo, en las que hay pacientes, como habéis dicho, que han estado mucho peor o que tienen una enfermedad mucho más grave, y hay pacientes que tienen una enfermedad más benigna.
Mm. Bueno, este equipo ha recurrido a expertos, a profesionales y también a asociaciones para recabar toda esa información. Es lo que nos decían, ¿eh? Que bueno, que no es mortal, pero efectivamente existen, parece ser, algunos casos. No sé si como consecuencia de patologías tal vez derivadas de esa enfermedad. Bueno, se me antoja bastante complicado aquí, no siendo experta, hablar de una cuestión que se me escapa de las manos. Pero bueno, en cualquier caso, nos viene muy bien tu visión, Olaya, teniendo un investigador de las características de David Otaegui. ¿Cuál sería la principal duda desde la experiencia y la vivencia de la enfermedad que te viene a la cabeza?
Bueno, tengo muchas, pero desde que empezaron a surgir los tratamientos, siempre los que han ido apareciendo se han centrado en modular el sistema inmune o bajar las defensas, esas defensas que atacan al sistema nervioso, ¿no? Por eso también una de mis dudas cuando se han dado los datos era, es una enfermedad del sistema nervioso, ¿no? Realmente es una enfermedad del sistema inmune que se rebela contra nuestro sistema nervioso y lo ataca, la víctima, el sistema nervioso, pero quien se rebela es el sistema inmune realmente. Entonces los tratamientos se centran en eso, en controlar nuestras defensas, en intentar ponerlas un poco en fila, en reducir su potencia o atontarla un poco, digamos, pero esas defensas hacen que desaparezca una sustancia súper importante en el cerebro, que es la mielina, y los tratamientos no dicen nada. Por ejemplo, yo entiendo que la investigación es muy complicada, la inversión, etcétera, etcétera, es todo una telaraña complicada. Pero no he oído nunca nada del asunto de intentar reponer esa mielina. Sé que en las primeras fases de la enfermedad el propio cuerpo la vuelve a reponer de alguna forma, pero la investigación...
Eso es verdad, es la clave y es uno de los retos que tenemos ahora en el futuro y en el presente. Una de las líneas de investigación de nuestro grupo está centrada precisamente en eso, en ver cómo reparar esas lesiones. Como tú decías, el sistema inmune ataca a la vaina de mielina, que para entendernos es como el plástico que recubre los cables eléctricos, pues en nuestro caso en las neuronas y en los axones, que son los que me transmiten la información, se rompe ese plástico porque lo ataca el sistema inmune, es la mielina, y nuestro cuerpo tiene la capacidad de repararla al principio sobre todo. Y esa capacidad va cayendo con el tiempo porque se va agotando el sistema, va cayendo por el tiempo por la edad, pues estamos intentando entenderlo. Entonces nosotros estudiamos muestras de los pacientes cuando están en el brote, es decir, cuando está produciéndose ese ataque, y después cuando ya están recuperándose, para ver qué diferencias hay, qué mecanismos ha puesto en marcha el cuerpo para reparar la lesión. Y hay bastantes líneas en eso y algún fármaco, algún tratamiento que ya apunta hacia eso, a intentar, una vez controlada la parte inmune, entender la neurodegeneración y cómo reparar las lesiones. Nosotros trabajamos en el laboratorio con un modelo animal de la enfermedad para poder probar muchas más cosas y, hombre, no te digo que esté cerca porque no lo está, pero sí que hay fármacos que ya están en marcha y que apuntan ahí y hay bastantes investigaciones al respecto. Como casi todo, primero entender y luego ya intentar arreglar. Entonces, sí, sí que hay líneas porque, como tú dices, una vez que se ha controlado el sistema inmune, nos hemos dado cuenta entre todos, entre pacientes, entre todos los investigadores, de que la enfermedad no es solamente una enfermedad autoinmune, es una enfermedad en la que hay más cosas, hay neurodegeneración, hay pacientes que no tienen brotes, que directamente van empeorando. Afortunadamente es un porcentaje pequeño de los pacientes, pero es otro de los retos, ver qué pasa ahí, porque hay gente que empieza y va empeorando constantemente sin brotes casi. El reto de la remunización está ahí y estamos trabajando no solo nosotros, muchos grupos en ello. Esperemos que dé sus frutos.
Ojalá. De ahí también, ¿no?, esa forma de llamar a la enfermedad de las mil caras, porque cada paciente la desarrollamos de una forma, en una intensidad, los brotes no siguen un patrón concreto.
Sí, es un gran reto y en la introducción hemos dicho, y es verdad, que es una enfermedad que no es hereditaria de la manera que nosotros entendemos las enfermedades hereditarias, pues si la tienen tus padres, tú tienes la vas a tener. Pero sí que hay un componente genético y hay una predisposición a tener enfermedades autoinmunes según tu configuración genética. También estudiamos eso, también intentamos ver cómo eso influye con el resto de características de cada persona, con la idea de que tú dices, es una enfermedad de cada persona, bueno, como todas en realidad, ¿no? Podemos tener enfermedades que son más o menos homogéneas, pero al final cada paciente, cada individuo somos un mundo. Entonces el reto de la sanidad actual y en concreto nosotros también en nuestra enfermedad es quitar la enfermedad del centro y poner al individuo, poner al paciente, al individuo, a la persona y entender todo el contexto junto. Tiene esclerosis múltiple, pero también tiene muchas más cosas. Tiene esclerosis múltiple y fuma, le hemos dicho que no fume, pero fuma. Todas esas cosas influyen.
¿Y se podría llegar algún día a personalizar los tratamientos de forma individual, vamos a decir?
Es el gran reto en toda la medicina, no solo en la esclerosis múltiple. En toda la medicina es entender mejor lo que pasa, como todo el mundo ha visto ahora con toda esta pandemia que hemos tenido. Muchas de las decisiones sanitarias se basan en números. Toda la población tenemos este margen, tal. Pero luego llegas al individuo y no es tan fácil. Cuando tú vas a la consulta y le preguntas a tu neurólogo y te dice, pues hay un 83% de probabilidades de que no. Sí, pero ¿a mí qué me va a pasar? Y esa respuesta es muy difícil de contestar.
Eso es lo que queremos saber todos, claro. Al fin y al cabo. Vale, sí, muy bien, ya sé lo que le pasa al resto, pero es que yo quiero saber lo mío.
Y estamos en ello, en todos los ámbitos de la ciencia y de la investigación, estamos en intentar ir al individuo, entender en esa persona su contexto genético, su contexto familiar, cómo vive, con quién, cómo come.
Claro.
Pero claro, es muy complicado. Y al principio tenemos que empezar con grandes series de pacientes y por eso siempre pedimos colaboración y a la gente que va a consulta que por favor done sangre para la investigación, porque con eso es con lo que llegamos a conclusiones, al menos las más grandes, así han salido los tratamientos, así han salido las terapias. Y luego está el reto de una vez hecho lo macro, ir a lo individual de cada persona.
Vale.
Yo he prometido hablar poco, pero me puede la curiosidad. A mí me gustaría, puestos a personalizar, conocer un poco cómo vives tú y qué síntomas tienes. Yo decía, vive cansada, la fatiga es uno de los síntomas que padeces.
Sí, yo puedo estar sin brotes. He llegado a estar incluso, recuerdo, 6 años sin un brote. Desde los 14 a los 20, 21 estuve sin brotes. Pero El cansancio está ahí, es un síntoma de base que permanece. Mis síntomas cuando tengo un brote han empezado normalmente por la visión, una diplopia, una visión doble o una visión semiborrosa. Me ha afectado también al equilibrio, a la sensibilidad en algunos casos. En uno de los brotes también me afectó a la fuerza de extremidades, a temblores. Por suerte los he recuperado, aunque cuando estoy débil o estoy cansada reaparecen. Te puedo decir a final de día o en épocas en las que tengo más estrés. El estrés es una
el
cuestión.
El estrés es clave.
Yo lo he achacado el estrés a muchos de mis brotes. De los 10, 11 brotes que he vivido, te puedo decir que 9 han venido después de etapas de estrés. No en el momento en los que yo hago frente a las etapas de más actividad, vamos a decir. Pero cuando ya te relajas, entonces ahí es cuando sale todo. Le pasa a mucha gente, por lo menos en mi profesión, en educación. Hay muchos profesores que cuando cogen vacaciones, especialmente las de Navidad, ahí caemos como moscas, con anginas, con gripes, con catarros, con no sé qué. Y a mí, yo tengo el riesgo de la esclerosis. Entonces, oye, pues hay una cosa que también le tengo que agradecer a la enfermedad, porque creo que tenemos que ser positivos y saber aprender de lo malo. Y me ha enseñado a relajarme, a desconectar y a controlar mi estrés y mis nervios. Es algo difícil, pero bueno, creo que poco a poco.
Sí, además la relación entre el estrés y el sistema inmune está más que clara. Y yo creo que todo el mundo tiene la experiencia propia de eso, coger vacaciones o bajar después de una época de estrés y que te salga un herpes labial, o que los virus que tenemos todos viviendo en nuestro cuerpo aprovechen para atacar en ese momento, o que estás hecho polvo. Los 3 primeros días de vacaciones son casi tirados a la basura. Porque está reventado. Sí, la fatiga desde luego es uno de los síntomas, no solo en la esclerosis múltiple, en otras enfermedades. Claro, yo estoy sesgado porque trabajo en neurociencias, pero sobre todo en enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central, Parkinson, Alzheimer, bueno, Alzheimer no tanto, pero Parkinson, otras enfermedades, los pacientes refieren fatiga. Y la fatiga es un síntoma complejo de evaluar para los clínicos, porque es subjetivo por definición, y tampoco, bueno, hay escalas que te pueden ayudar y se está trabajando en eso, pero siempre es un síntoma en el que hay que escuchar mucho al paciente, cómo te sientes tú, y complejo en el sentido de que hay muchos factores que juegan ahí, y bueno, pues con eso también estamos intentando hacer e investigar entre todos los grupos de investigación. Nosotros formamos parte de la red española de esclerosis múltiple, hay una red española que une a todos los investigadores en esclerosis múltiple y estamos trabajando con la gente que está ahí, por supuesto a nivel internacional intentamos colaborar con todo el mundo o aprender de todo el mundo, y hay muchos grupos que están con lo de la fatiga y eso sale de escuchar a los pacientes, de escucharos a vosotros decir, joder, pues ahora me preocupa esto.
Yo voto porque investiguéis y creéis o inventéis una máquina de medir la fatiga, porque hay un peso, tenemos diferentes aparatos para medir la temperatura, la tensión, pero la fatiga no se mide de ninguna forma.
Yo creo que son retos la fatiga y el dolor. El sí, dolor cuando sí. La gente dice, me duele.
¿Cuánto?
Y claro, la gente, del 1 al 10, ¿cuánto duele? Ostras. Homogenizar eso de manera que sea comparable entre individuos, es un gran reto, pero nos lo apuntamos.
Y es muy relativo además el dolor y la fatiga, porque si jamás te has sentido fatigado o jamás has tenido dolor, pues con nada, igual para mí es un mundo y para otra persona pues que está más acostumbrada o habituada al dolor, es como, bueno, eso no es nada, ¿no?
Sí, y además igual, esto ya no es una opinión personal, empezamos a adolecer de una sociedad poco empática. Uh-huh. Y estoy cansado, me duele, pues descansa, que no te duela, me siento mal, siéntate mejor. Entonces eso
duerme
es
más.
Complicado a veces, claro. Y no te vas a poner a explicar todo tu proceso, es que tengo una enfermedad tal, pero hay que respetar la fatiga de los demás.
Sí.
Y el dolor, entender que cada uno puede sentir las cosas de una manera.
Eso es muy curioso, lo del cansancio, por ejemplo. Estoy cansada, bueno, pues duerme, descansa. No, a ver, es que me levanto cansada. Yo por las mañanas tengo que tirar de mi cuerpo para hacer cosas o para trabajar o para... Es algo...
Y por ejemplo, ¿tú has notado diferencia de cuando has estado tomando el tratamiento y ha habido una época en que no tomabas tratamiento, me imagino? ¿Menos fatiga? O sea, ¿achacarías algo al tratamiento? Porque
no,
claro, esto es interesante también.
No, nada que ver con el tratamiento. Yo creo que está más relacionado, por ejemplo, con el clima. Cuando hace calor, y que luego eso es otra cosa muy curiosa, porque hablando con otros compañeros afectados, yo el calor no lo aguanto. Pero claro, yo el calor no lo aguanto, pero es que otro igual lo que no aguanta es el frío y se encuentra peor con el frío. Es lo que decíamos antes, ¿no? La diferencia entre pacientes. Pero no, volviendo a lo de la fatiga y el tratamiento, no tiene nada que ver. Sí que es cierto que yo empecé a quejarme de la fatiga allá por mis 25 años y se lo comentaba al neurólogo y al principio me daba como un poco largas y llegó un momento ya, yo creo que al tercer año ya, que cansado de escucharme del cansancio y me empezaron a mirar la vitamina D, que es una vitamina que parece ser que los afectados de esclerosis múltiple la tenemos de serie baja.
Sí, bueno, ha sido curioso cuando hemos hecho ese estudio, lo hicimos también con el neurólogo, me imagino, el tuyo sería estaba en nuestro grupo. Y hicimos un estudio de vitamina D, que como a la gente más o menos le suena, pues es esta vitamina que necesita del sol para regular el sistema inmune.
Sí.
Entonces, claro, nos interesaba mucho. Y efectivamente los pacientes con esclerosis múltiple la tienen baja, pero cuando hicimos el estudio de controles, porque normalmente pues hay que comparar contra la gente en control, todos
claro.
La tenemos baja. Entonces casi es un problema de la sociedad ya, o hemos puesto el límite, porque al final tú dices, está baja a partir de este número.
Vale.
Pues igual hay que bajar ese número. Pero sí, los pacientes con esclerosis múltiple la tienen baja, y de hecho ahí hemos empezado a suplementar a los pacientes, o aconsejarles que se suplementen con vitamina D.
Ajá.
Y parece que algo ayuda para regular la vitamina D y algo ayuda con la fatiga. Eso nos llevó a pensar en todo el tema este de la alimentación y la microbiota, los microbios que viven en nuestro intestino, que tiene una relación clara con el sistema inmune, desde luego, pero con muchos órganos de nuestro cuerpo, con el cerebro también.
Sí.
Y estamos estudiando cómo se comporta esta microbiota en los pacientes con esclerosis múltiple y en los controles. Y tenemos suerte de estar en un grupo de estudio internacional de eso. Y creemos que el año que viene ya tendremos una idea más clara de qué microbiota tienen los pacientes y qué especies bacterianas tienen los pacientes y qué especies bacterianas tienen los controles. Y claro, es muy tentador pensar en eso para poder influir en las bacterias que tienes con probióticos, no las marcas comerciales que dicen que son probióticos, sino probióticos un poco más trabajados, con un cambio en la dieta. Tenemos algún proyecto con el Vasculinary Center para intentar ayudar en el cambios en la dieta, para intentar dar herramientas a los pacientes que además yo creo que para vosotros es atractivo porque te empoderiza un poco. Al final tú puedes hacer algo por tu cuenta en el proceso.
Ojalá.
Más semillas, un poquito más de brócoli, un poquito de chocolate, sí. ¿No? Alimentos que cuiden esos bichitos que tenemos en los intestinos, ¿no?
Estamos en ello, a ver
la
cuál
flora
es la
intestinal.
Dieta. Es muy gracioso esto porque, bueno, muy gracioso. Es decir, todos decimos, nosotros todos hacemos dieta mediterránea, y dieta mediterránea no es vivir al lado del Mediterráneo. Dieta mediterránea es hacer dieta mediterránea, y no todos la hacemos porque nuestra dieta ha cambiado muchísimo en los últimos años y todos hemos descuidado un poco la alimentación. Yo probablemente soy el peor ejemplo para esto. Pero sí, que volver a una dieta un pelín más equilibrada ayuda seguro en cualquier enfermedad y creemos que puede ayudar.
Tenemos que ir terminando esta conversación exquisita. La verdad es que yo estoy aprendiendo mucho de los dos. Una última cuestión, Olaya. ¿Tú piensas mucho en el tiempo, en el paso del tiempo o en sí? ¿No?
Nada.
¿Si habrá un tratamiento? ¿Si llegaremos?
Ah, en ese aspecto. Bueno, es que cuando yo empecé con este asunto de la esclerosis no había tratamientos. Se empezaba a oír algo a los 3 años de mi diagnóstico. Claro que siempre tienes esperanzas. Y conociendo a gente como David, te da más calma el saber que se está trabajando y cómo se está trabajando. Pero bueno, yo creo que eso es algo general que tenemos que aprender todos, ¿no? El no vivir tan deprisa, el olvidarnos un poquito de las redes y de subir la fotito de las redes. Me refiero a ese... Tengo que viajar más para, ¿no?, demostrar al de al lado que hago y hago más cosas. No, vivir más tranquilo y aprovechar más el día a día. Ojalá.
¿Y qué le pedirías a un investigador como David ahora que le tienes a 2 metros?
Pues hay una cosa que a mí me parece curiosa y es que tengo la sensación de que los tratamientos, cuando llegan a controlar medianamente la enfermedad, como que se relaja un poco. Que no sé hasta qué punto se acaba de buscar el curar definitivamente la enfermedad. Sé que es un asunto muy complicado, pero parece que, bueno, ya tenemos un tratamiento. La enfermedad ya se queda crónica. No te mueres, ahí sigues.
Brevemente, David.
Sí, entiendo esa sensación porque son tratamientos que efectivamente van a por los síntomas, pero como hablábamos, ahora se está yendo a por la reparación, la remielinización. Sí que hay fármacos en ese sentido. No es que no se quiera curar la enfermedad, es que es muy difícil.
Lo entiendo.
Y se está trabajando y hay diferentes... Siempre hablamos de fármacos, pero bueno, terapias o acciones y ayudas para intentar llegar a ese fin. Yo sí que te agradezco mucho que hayamos tenido esta conversación y siempre es muy bueno para nosotros y para todo el grupo investigador. Somos un grupo investigador de entre 8 y 10 personas y en los que hay bastante gente joven que está haciendo la tesis con nosotros y tal. Y saber que en algún momento pueden ayudar a alguien, yo creo que es algo que nos da mucha fuerza a todos.
Y qué importante sobre todo es la financiación de la investigación, un tema tan recurrente pero tan trascendental para que sigáis dando respuesta a tantas peticiones de vida y de salud como la de Olaya Fernández. Olaya, que bueno, está afectada de esclerosis múltiple, se te ve fenomenal.
Gracias.
Olaya, un millón de gracias por estar con nosotros.
A vosotros y a ti, David, por tu trabajo.
A ti,
y al de tu
gracias.
Equipo.
David Otaegi y a todo su equipo. Sí, él es el responsable de la unidad de esclerosis múltiple del Instituto Biodonostia. Gracias, David.
Muchas gracias a vosotros. Here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful.